Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
¡Hello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de audio y que nos ven también a través de YouTube. Y esto es Más que una taza. Aquí debería salir el logo en grande, con un efecto. Dice que ¡boom!
¿Cómo es el efecto?
¡Boom! Como los efectos en Canva. Y estoy al lado mío. Tengo. Quiero presentarles en este momento. No, mentira. Voy a ir al grano rápido. Rodrigo, ¿qué sopa?
¿Tomaste café o qué?
Café y otras cosas.
Señoras y señores, un gracias. Irish Coffee. Bienvenidos a Más que una taza. Este capítulo es otro de los capítulos muy especiales porque estamos grabando en un lugar muy especial. No solamente para Nicole, muy especial para mí. En altas horas de la noche. Altas horas de la noche.
Ay,
compartiendo con ustedes.
Yo no le iba a decir eso a la gente.
Ay, yo sí.
Ah, bueno.
¿Sabes por qué?
¿Por qué? Late night session.
Exacto. Eso lo dijimos en el pasado. Ajá. Sí, exactamente por eso. Para que se sientan en ambiente y que si lo están viendo al mediodía, digan que no, yo voy a llegar a mi casa a las 10 de la noche y me voy a hacer una sesión con más que una taza.
Ah, oye, qué bueno eso.
Interesante, ¿eh?
Sí. Pueden tomar té. Yo no me pongo brava si cuando están viendo esto están tomando otra cosa. O sea,
cualquier cosa hipercolada, ¿cómo es?
Cualquier cosa percolada. Ajá, es correcto. No, inmersión.
Inmersión, tienes razón.
Inmersión. O sea, usted no sabe. Ay,
ducha.
Dios mío, aquí se habla.
La ducha, no latina.
No tomen de latina.
Señores, en el capítulo de hoy tenemos algo súper interesante porque queremos nosotros compartir con todo el cinturón del mundo.
¡Wow! A todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, esto es muy bonito.
sobre los lugares que producen café.
Así es. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como el cinturón del café.
Ajá.
O coffee belt, coffee bean belt también le llaman.
Coffee bean belt.
Coffee bean belt. O sea, está bueno para un nombre para un coffee shop, mira.
Coffee bean belt.
Y que tiene cafés de todas las regiones. ¡Ah! No me roben mi idea. Todos los que me están oyendo y viendo, no me roben mi idea. Ya, aquí está. Copyright.
Lo escucharon aquí.
Ajá, es correcto. No me vayan a robar
tú
mi idea.
Tú lo viste aquí. ¿Dónde he escuchado eso?
No sé. Pero bueno, el coffee bell, yo creo que no deberíamos tomar más lo que estábamos tomando hace un rato. ok, ¿y de qué trata el coffee belt o el cinturón de café? Bueno, el cinturón de café trata de todos los países que se encuentran con las condiciones adecuadas para la producción de café, okay, para las plantaciones.
Es súper importante tomar en cuenta de que una de las características que siempre resaltan los países productores de café son sus microclimas, son su geografía estratégica.
La altura.
Uh-huh. Todas esas cosas son súper importantes para estos países que producen café, exactamente porque son las características para poder generar un buen café.
Ajá.
Ahora, hay muchos países que están dentro de la producción del café, no de la, ¿cómo se diría?
Del como consumo.
La plantación del café.
No, o sea, bueno, cuando yo hablo de producción, hablo de caficultores, de plantas, de fincas.
Exactamente,
de fincas.
Eso es bueno aclararlo.
Sí. Cuando hablo de producción, hablo de fincas. Uh-huh. No es países consumidores,
sí, necesariamente. Sí, porque cabe destacar que de hecho más adelante quizá vayamos a ahondarlo un poquito, que hay países que consumen muchísimo café que no producen café.
Claro, y es interesante. Es más, yo creo que los países que consumen mayor cantidad de café no son productores. O sea, no. Estados Unidos, Holanda... Alemania, Irlanda, o sea,
y el país
Australia.
El país de los grandes baristas.
Ah, exacto.
Es interesante tomar en cuenta, si no lo saben, Australia tiene una cantidad de campeones baristas y ellos no producen café, pero lo consumen muy bien.
Sí. Bueno, lo tuestan también muy bien.
Sí, he escuchado muchas referencias de baristas latinoamericanos que han estudiado en
Australia.
En Australia, ajá, pero es porque allá han encontrado como más la, la disciplina, claro, que el tema de la producción, pues.
Bueno, pero mira, hablando de eso de estudiar, en una, bueno, hay dos espacios o universidades que se enfocan mucho en los estudios más científicos y profundos de café. Uno es la UC Davis, que está en California, okay, creo que está en California, en Estados Unidos, y la otra que junto a la Asociación Especial de Café de Especialidad, ellos hacen todas las investigaciones que sacan, los white papers y esas cosas, cuando hacen actualizaciones de documentos escritos y estudios, los hacen con la UC Davis. Pero también está una universidad en Zurich.
¿Dónde queda Zurich?
Zurich creo que está en Suiza.
Suiza,
esa creo.
Es la que se escribe Zurich.
Zurich. Ajá, sí, está en Suiza, está en Suiza. Y ellos, por ejemplo, ellos tienen estudios avanzados de temas de café. Y hasta, creo que hasta hace un par de meses, no sé, sacaron como, no sé si es master o certificado, ¿cómo lo llaman, no? Uh-huh. Cuesta como $8,000.
Wow.
Pero son como cosas, unos estudios más profundos. Entonces, son en estos países, y me llama lo que tú dices, ¿no? En los países que no necesariamente son productores de café, pero es donde más investigación se hace, donde más estudios se hacen, más experimentaciones también se hacen, pero obviamente porque hay más recursos, hay más...
Bueno, al final se traduce... Al final se traduce en también el consumo masivo, la cantidad de personas que tiene...
Que consumen café.
Exacto, que consumen café. Y creo que por ahí mismo va el tema de la inversión en eso, ¿no?
Sí.
Pasa en el mundo con muchas de las cosas. Creo que un buen ejemplo es Japón, por ejemplo. Ajá. Una vez escuché decir a un japonés latino que decía...
¿Cómo es un japonés latino?
¿Tú conoces a Yokoi Kenji?
No.
Yokoi Kenji es un hijo de colombiano japonés que nació en Colombia, pero esto se crió un tiempo en Japón. Ajá. Y luego entonces él regresó a Colombia. Él ha hecho speaker mucho, pero no le gusta que le llamen speaker ni coach ni nada de eso, sino que... Esto, él comparte muchas cosas de las culturas. Él dice, si Latinoamérica aplicara las cosas que hace la cultura japonesa, porque idolatramos como que su disciplina y todo lo demás, pero la gente allá dice que son demasiado estrictos, por ejemplo, y cuando llegan a Latinoamérica es como que, wow, o sea, puedo tal cosa.
Cierto.
Entonces, a él lo escuché decir una vez... se me fue el hilo por estarte echando el cuento. Explicándote quién es Yokoi Kenji. Pero por ahí me acuerdo. Sorry.
Definitivamente que no le voy a dar más de lo que estaba bebiendo.
No puedo hacerlo. No puedo meterme en otra historia cuando ya estaba en una. Sorry.
Ok, bueno. Anyway.
Vamos. Hablaba acerca de que lo asocio mucho con los japoneses. Porque los japoneses, Yokoi Kenji dice... que si te fijas, los japoneses lo que son es disciplinados.
Sí.
Que al final ellos no han inventado nada. O sea, en Estados Unidos se creó el carro o el automóvil y ellos lo perfeccionaron y dijeron el mejor carro del mundo se produce en Japón. Y un montón de... O sea, los televisores, los electrodomésticos, todo. Cuando llega a Japón, dice Made in Japón y la gente que ¡bomba! Esto es de mucha calidad. Ajá. Pero es que ellos como que le ponen como... No solo la milla extra, sino que un par de millas extra. Más a la parte de ingeniería, a la parte de...
Claro. También yo me imagino que es que también te adelantas como a las necesidades, pues.
O sea, exacto. O sea, sí. hay gente que quizá inventó algo y que no se da cuenta de quién es el consumidor o las necesidades que tiene la persona que consume eso, y esta gente lo perfecciona.
Claro.
Entonces, muchas veces con el café puede pasar de esa manera. De hecho...
Ya decía yo que este cuento para dónde va.
No, exactamente. Para ahí voy. Si me detienes, se me olvida, ¿ok?
Perdón.
donde quería tocar es que muchos países que son famosos por una tacita de café, en la cultura francesa, tú tienes que hablar del café. En la cultura francesa, todo París está lleno de café, que el croissant, que no sé qué. En la cultura italiana, todo está lleno de que si el espresso, que no sé qué, que todo lo demás. Ellos no son productores de café, pero tienen en su cultura el café.
Entonces, claro.
Por eso no me sorprende lo que me mencionas de Suiza, de Zurich, porque creo que ese tipo de europeos también llevan las cosas a otro nivel. No necesariamente que ellos sean los creadores o se vean como ¿cómo se diría? Como limitados por ese pensamiento, como que oh, no, eso no nos toca a nosotros. No, o sea, claro, sabes claro. que vamos a agarrar un cuaderno y vamos a volverlo el triple de más funcional que claro. lo que necesitas. Claro. Y así ha pasado con el café. Ellos han desarrollado o han creado mucho más profesionales específicos de tal cosa, tanto uh-huh. que tienen una maestría en $8,000.
Eso sí, dura bastante. O sea, creo que no sé si es año y medio.
Ah, no, yo pensé que me ibas a decir 4.
No, es como, es año y medio. Sé que son varios meses. Anyway. Volviendo al cinturón. Regresemos al cinturón. Cosas importantes o cosas técnicas realmente que hay que saber del cinturón.
Sí.
Ok, los países que se están considerados dentro del cinturón del café son países que se encuentran en el Ecuador y es donde la planta de café crece con mayor facilidad. Específicamente son países que se encuentran en el grado 25 al norte, perdón, en la latitud 25 grados al norte del Ecuador y 30 grados al sur. Y cuando uno ve, como todos hemos visto mapas del planeta, vas a ver que hay una línea que dice el trópico de Cáncer y otro que dice el trópico de Capricornio. Bueno, entre esos dos trópicos, ahí es donde se encuentran estos países, ¿no? Creo que son como más de 70, más o menos así, 75 quizás, países que se encuentran dentro de la franja. Sin embargo, quizás unos 40, 40 y tantos son los que realmente producen café a masa, o sea, a comercial. Lo suficiente como para poder exportarlo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esos países básicamente, incluyendo Panamá obviamente, esto es que location, location, location. O sea, es estar en las condiciones perfectas para que la planta se produzca de manera, de nuevo, perfecta, ¿no? Con condiciones muy específicas. Tienes una temperatura, usualmente puede estar entre 21 a 29 grados centígrados, con alta humedad, una alta calidad del suelo y algo muy importante, tienes temporadas marcadas de lluvia y temporada seca y en algunos países, pues obviamente el tema de la altura, ¿no? Que se relaciona a la altura mucho con la calidad de la taza. En algunos casos, no en todos los casos.
Yo creo que, pues, retomando el tema del empaque que debes escoger en el supermercado, hay una característica bien importante que aparece en muchos paquetes, es lo que quería decir, que es el tema de que es café de altura.
Ay, sí. Ojo, ya lo hemos hablado antes. Uh-huh. El café arábica sabemos que necesita crecer arriba de los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Sin embargo, hay excepciones. Ojo, hay excepciones. Y te doy un ejemplo práctico. El café que quedó de primer lugar en la Taza de Excelencia de Brasil del 2020 fue cultivado a 850 metros sobre el nivel del mar.
Wow.
Y tuvo un puntaje de 90. Era un catuay rojo, creo. Uh-huh. Entonces, por eso lo dije antes, no necesariamente la altura significa calidad. En países como Panamá, Colombia, Etiopía, que tienen muchas regiones montañosas, sí, definitivamente que la altura la necesitas para crecer. 1,600, 1,800, 2,000 metros sobre el nivel del mar, perfecto. Pero hay países, por ejemplo Brasil, inclusive la gran mayoría de sus regiones son mucho más bajas de lo usual y ahí pueden producir arábica. Porque no necesariamente en esos casos es la altura, es la temperatura.
Ok.
Es la temperatura, es el tema de las temporadas lluviosas y secas, hay la cantidad de sombra que pueden recibir. Entonces, ojo, porque tú puedes tener eso, café de altura, pero depende del país.
¿Qué es lo que depende
del país? O sea, por ejemplo, si yo puedo ver, las bolsas de Brasil no van a decir café de altura.
Ah, ok.
¿Sabes? Entonces, de nuevo, eso es un tema de marketing.
No, es que era lo que te iba a decir. Es otro punto de marketing, como mencionamos sí. en el episodio pasado hablamos acerca del café gourmet.
Café gourmet. Cuando dicen, dizque, tostado para espresso, no sé, ¿qué más? Café gourmet, uh-huh. Café, no sé.
Todas esas son tácticas de marketing que quizás...
Sí, para ponerte el paquete bonito.
Exacto, que quizá no sea relevante a la hora de tomarte una taza.
Claro, pero te tengo que llenar el paquete de cosas, pues, de letras, pues.
A mí no me parece descabellado. A mí lo que me parece descabellado es que después la gente dice que yo tomo café
gourmet. De altura. Ah, no. Pues.
O bueno, dije, el café que yo tomo es de altura.
Es de altura.
Ok.
Sí, de altura todos estamos altos.
Bueno, y diciendo esto, pues cabe destacar de que también hay café de bajura.
Ajá, que es robusta.
Y que no es que sea malo.
No.
No es que sea malo. De hecho,
tiene otras características.
Nosotros tenemos un capítulo que hablaba del café robusta, que vamos a ponerlo aquí en la tarjetita de arriba para los que nos están viendo en YouTube.
Exacto.
Saludos a Don Yayo, que también esto nos aportó.
Ay, sí, Don Yayo.
Y hace unos días estuve en Anian Mods.
Ah, sí.
Y me ofrecieron un robusta rojo. Nunca lo había probado. Muy interesante. Hmm. Claro que tiene su sabor a robusta. Claro que tiene el choque de la cafeína. Ajá. Pero tenía sabor.
Ah, ok. Era un poco más allá que el amargor clásico de robusta.
Exactamente. Okay, exactamente. Súper interesante porque creo que ahora se está experimentando dentro de este rubro, que es el
robusta. El robusta fino, sí. Uh-huh. Pero bueno, igual, el robusta también tiene sus necesidades para crecer, ¿no?
Y dentro de esta franja o del cinturón, hay un montón de países que solamente producen robusta.
Exacto. Y el café, mira, si el café fuera una persona, sería un poco más picky que yo. Un poquito más jodido. Porque el café es, dije, quiero agua, quiero lluvia. Yes, give me. Yes. Y de repente, aguanta, mucha agua, brother. Dame seca. Dame temporada seca. ¿Esto qué es? Basta con el agua. Ciérrame esa pluma. O sea, porque tampoco el man puede vivir en lugares muy áridos, muy secos, claro. Pero tampoco con mucha lluvia. Entonces, ¿qué, brother, qué quieres? O sea, ser finquero, insisto, ser finquero es muy difícil. O sea, para mí yo vería las plantas como si tuvieran una personalidad y yo les vería que, man, ustedes sí son temperamentales, brother.
Pero tú,
o sea,
te das cuenta de eso. Tú te das cuenta de eso cuando empiezas a... Ojo, yo no tengo ningún amigo finquero conocido, cercano.
Te puedo presentar varios.
Bueno. Saludos a Laura, que sabes, tú eres mi amiga. Cuando nos
Laura.
Vemos, yo te voy a saludar.
José.
Si hay los José Lutrell también. O sea, si yo los veo en la calle.
Chivas.
Yo los voy a
Adrián.
Saludar. Ya puedo hablar. Yo los voy a saludar, no se asusten. Yo les digo, tú eres mi amigo. Yo les voy a decir, porque al final, eso es lo que se cree aquí. Y a donde quería llegar es que, si te fijas, esas personas están...
Jean Paul de Carmen State, que sopa.
Ay,
Yajaira, mi pasiera.
Don Francisco Serracín también es mi friend.
Ay, sí.
Saludos a la gente de Don Pachi. Que de alguna otra manera, mira, la historia de Don Pachi, que pues él era gerente general de un canal de televisión. Uh-huh. Y él tomó la decisión de dejar ese puesto por dedicarse 100% a la finca.
Exacto.
Y por eso es que son unos máster, porque están 100%, no solo con la disciplina de ir todos los días a la finca, es que se metieron en la finca así como si estuvieran sus venas, todo lo demás. Uh-huh. Y creo que de toda esta parte de la creación de café de especialidad, apostaría que en todo el cinturón que crea café de especialidad, todos están así. O sea, porque el café comercial puedes volverlo una empresa que, ¿sabes qué? Vamos a mandar a hacer esto, vamos a comprar para crear, para hacer blends y todo lo demás. No necesita estar tan comprometido como lo están los finqueros de café de especialidad.
También. Y yo lo ampliaría hasta un poquito más en pensar que salió un estudio hace un par de meses de la World Coffee Research casualmente ahí hablaban de la cantidad de personas que depende de la producción de café para subsistir. Y era casi 125 millones de personas. O sea...
¡Wow! ¿Cuántas?
125 millones de personas. Entonces, imagínate... Y aquí me gusta como traerlo a colación muchas cosas, ¿no? El tema de si yo necesito de este producto y de que la tierra produzca y esté bien y cuidarla, pero tengo a un enemigo que se llama cambio climático y el calentamiento global que me está acechando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los países que se encuentran fuera de el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio se van a ir poniendo un poquito más calientes a temperaturas que sí pueden sustentar o sí pueden aguantar pues una planta de café. Tú puedes crecer afuera, pero no va a estar como... O sea, ahorita no es un café que tenga las mejores condiciones o la mejor calidad. Entonces, es importante también entender que sí, tú puedes crecer café fuera de esas áreas, pero no jamás vas a tener suficiente producción para que sea factible.
Hay veces, para hacerlo. Hay veces que el negocio es cantidad.
Ajá.
Hay veces que el negocio es calidad. Creo que esa es la ¿cómo diría yo? Como el comodín del café panameño, ¿no?
Sí y no. Porque, por ejemplo, en Panamá producimos, o sea, no producimos suficiente café para Exacto. cubrir la demanda.
Por eso.
Entonces,
de hecho, a Panamá se importa café, ¿no?
No.
No.
No, nosotros no importamos.
Yo he visto en los súper un poco de cosas de otro lado.
Ah, bueno, pero en los súper.
Ah, claro, porque eso, lo que consumen, super, o sea, lo que consumen es comercial. Sí, o sea, sí, nosotros sí. estamos hablando del cinturón de café. Hay un montón de café comercial ahí.
Ah, no, sí, claro. Pero digo, en temas de café de especialidad, por ejemplo, ¿qué pasa en Panamá? De que los países que compran café panameño, y la gran mayoría son de Asia, ellos tienen un mercado que está dispuesto, o que tiene, mejor dicho, el bolsillo para pagar un café un poco más expensive y con las características que a ellos les gusta, definitivamente, ¿no? Entonces, pero sí puede sufrir un productor en Panamá. Por ejemplo, lo que pasó en noviembre del 2020, cuando hubieron las lluvias de, no sé si era niño o niña o quién, sí, el niño, niña, tía, esposo, o no sé quién era, pero que un montón de fincas perdieron sus plantaciones y eso los afectó muchísimo. Uh-huh. Porque pasa en noviembre, cuando ya viene la temporada de cosecha.
Exacto.
O sea, no le pasó a una planta que no tenía fruto.
No, o sea, una que ya estaba lista.
Ya estaba ahí empezando ready para cosecharse. Entonces, esos temas de nuevo del cambio climático, ¿cómo te van a afectar ahorita hacia el futuro, ¿no? O sea, te puede pasar hoy, pero te está afectando de aquí a 3-5 años se puede ver claro. el efecto.
Hemos hablado acerca de qué tiempo toma que una planta de café tenga sus primeras cerezas.
Ajá, exacto, imagínate.
Y que volver a sembrar.
Oye, pana, a mí me daría un yello. Ahí mismo, en el medio del campo. En el medio del campo. Con todo ese lodazal, cuando pasó esa lluvia, con su fronto. A mí me da un yello. Si la planta ya estaba, dije, llegando a su punto de madurez. Ya estaba en los 3 años, casi 4 y vaina, y ya venía lo que venía. Y de repente viene y se me lleva esa cosa. Bueno, no, a mí sácame en camilla.
Esas son las cosas que son bien posibles y que los productores tienen que estar...
No hemos hablado de las plagas.
No hemos hablado de las plagas.
Porque imagínate, si hay menos lluvia uh-huh. y hay más calor, le estás dando el clima perfecto para que estas plagas uh-huh. sigan creciendo. Entonces, es decir que, no, o sea, el productor es que, man, ¿hasta cuándo?
Sí.
Las 7 plagas de Egipto, brother.
Claro, y lo que más se intenta es tratar de no usar tantos pesticidas y tantas cosas, ¿no?
Ah, está clarito, Tito.
Tengo entendido de que se utilizan algunas cosas, pero es exactamente por eso. Porque hay un buen clima uh-huh. y no necesitas tanto.
Sí, nada más hay que estar... Sí, ellos están al pendiente y con maneras muy naturales.
Exacto.
Ajá, de cuidar la planta y de mantener las pestes alejadas. Y otra cosa también era de que estaba leyendo que habían unos estudios de científicos, ¿sabes? Que se especializan en temas climáticos y ellos decían que para el 2050 solamente era muy probable, si el calentamiento seguía así, que solamente tuviéramos la mitad de la producción de café que tenemos hoy en día.
Wow. Eso sí es un
2050.
Es un tema trágico, porque ya este año hemos escuchado de gente que dicen yo no produje tanto como el año pasado.
Ah, cierto. Sí, eso lo escuchamos a principio de este año.
Al final yo creo que pues dentro de todo este espacio, como lo es el cinturón del café, estas características se repiten. Sí. Mucha gente tiene problemas con las pestes y todo lo demás. Mucha gente tiene problemas climáticos porque el cambio climático es global. Y mucha gente también tiene la característica de tener una ventaja por delante porque imagínate si una finca, una empresa que recogía en muchas fincas, pues se quedó sin producción, pues las otras, entonces se pueden aprovechar de ese pedazo del mercado. Así que hay un balance imbalanceado que, ojo, no podemos decir que sea a la suerte, pero que de alguna u otra manera todos estos países se ven beneficiados. O sea, si Estados Unidos necesita comprar, o sea, le compra constantemente a Brasil, vamos a decir, 1 millón de quintales. Ah, no, pero Brasil tuvo un problema que no sé qué. Bueno, Etiopía, ¿qué sopa?
Ah, sí. Eso pasa. Eso pasa. Y por eso ves muchos blends.
Claro.
Por eso ves muchos blends en Europa principalmente. Exacto. Porque claro, si este productor no me sacó en este momento, yo tengo que ver por dónde voy resolviendo y tengo que ir preparando. Y de ahí salen muchos los blends. Claro, y ajustarlo al precio que ya tú te habías estimado.
Ese es uno de los grandes problemas.
Sí, yo siento que aquí deberíamos invitar para la próxima temporada a algún economista, pero especializado en la industria del café.
¿Sabes qué? Conozco a dos.
¿Ah, sí?
Colombianos.
Ah, mira, más bien.
Yo participaba mucho.
A ver, María, pues aquí, que, y me lo va a traer acá, okay.
Yo participaba mucho en un canal de, en un cuarto de Clubhouse.
Se me salió lo paisa.
Participaba mucho en un...
¿Qué? Eso se oyó raro.
Participaba mucho en un canal de Clubhouse.
Ah, ya.
Cuarta vez. Participaba mucho en un cuarto de Clubhouse donde estos chicos daban información.
Ah, Clubhouse, el app. Ajá. Ah, perdón.
Quinta vez. Donde participaba en un debate de café que tenían ellos todos los días. Todos los días durante la pandemia hablaban de café y acerca de lo que estaban haciendo cada día. Tengo la conexión de ellos todavía por Clubhouse, así que pues le voy a hacer...
¿Ese app todavía la gente lo usa?
Yo de hecho lo uso 3 veces a la semana fácil.
¿Sí?
Sí.
No, mira.
Saludos a los Gravy Babies.
Yo entré y después, no conecto conmigo. No, oye, lo que te iba a contar, antes que se me olvide. Ajá. En Estados Unidos hay una empresa que te vende los plantones de café.
¿Qué?
Para que los siembres adentro de tu casa.
Qué atrevido.
Y la planta te llega, dizque, o sea, no sé, que 3 pies, 3 pies de alto, una cosa así, 3-4 pies de alto. Y te llega, dizque, la planta en una cajetota. Sí, sí, y te llega a la puerta de la casa.
Como si hubiera comprado un colchón.
Sí, para que la siembre. Yo, what? ¡Qué locura! Entonces, un man que yo sigo en Instagram, pero no me acuerdo dónde es que él vive. Entonces él estaba como que preguntando, dije, hey, como que qué consejos tienen, no sé qué. Yo dije, man, mientras las mantengas en esta temperatura, hey, con su sombrito y su cosa, vamos a ver cómo te va. Obviamente no es una planta para... Él no va a exportar café o va, exacto, ¿sabes? Va a vender café, ¿no? Pero bueno, él tiene su plantita ahí.
Te soy muy sincero.
En Mentirita Blanca tienen planta.
Exacto.
Afuera sembrada.
Te creo mucho porque hace un mes estuve en Costa Rica. Mi esposa es de Costa Rica y uno de los tíos...
Tenemos 3 episodios hablando del viaje a Costa Rica.
Uno de los tíos, pero esta anécdota no la había mencionado. Uno de los tíos, yo hablándole de café de especialidad y todo lo demás, dice que sí. Ah, bueno, esto voy a ver cómo sería el café que tengo en el patio. Perdón. Sí, en el patio yo tengo una plantita que pues una vez al año yo veo las cerecitas rojas, yo las recojo. Y dice que saca como 1 libra, oye.
¿Ve? Es que por eso varios pasan esa situación.
Me parece fantástico.
Para consumo propio.
Que, o sea, en el medio de San José, que es la ciudad de Costa Rica, o sea, la capital de Costa Rica, en la casa tú puedes sembrar una planta.
Sí. Oye, sí, aquí la gente, por eso yo te dije que yo me iba a conseguir una plantita de robusta para sembrarla aquí en el patio.
Pero, ¿y los microclimas? ¿Tienes que ponerle aire acondicionado?
No, eso yo lo pongo ahí. Hay una parte de mi patio que siempre está techada, entonces eso se queda ahí.
Y la sombra.
Mira, no seas envidioso que cuando yo tenga mi super planta de café aquí sembrada, tú vas a venir a tomar café.
Antes de que tengas la planta voy a venir a tomar café, te lo prometo.
Ah, bueno, eso también es cierto. Eso también. Y, oye, y otra cosa que sí quiero probar, eso tenemos que ver cómo lo conseguimos. Hay un café que producen en California.
Ajá.
Y yo nunca he probado café gringo.
Oh, y entiendo. ¿Te refieres a que nace
en el sur de California?
Ajá. Qué interesante.
Así
qué
que
interesante.
Tenemos que ver cómo conseguimos una bolsita de eso para probarlo.
No me sorprende porque el sur de California es muy conocido por sus vinos.
Sí, 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 exacto. Sí, entonces, claro, áreas, partes de Estados Unidos que producen café, Hawái, Puerto Rico y en el sur de California, es uno de los que está dentro de la franja, ¿no? Entonces, sí, así que por ahí qué vamos lindo. A comprar la bolsita.
Sí, yo creo que este capítulo se ha vuelto uno de los capítulos que más me ha gustado por el hecho de... por el hecho de que pues creo que, es, que se abre el compás a muchas opciones. Yo creo mucho.
Sí.
Yo creo mucho en el café de especialidad de Panamá porque a mí me explotó el cerebro cuando me di cuenta de que había una diferencia del café comercial y el café de especialidad.
Claro.
Pero sí, bueno, hace un mes estuve en Costa Rica, como ya te
dije. ¡Caramba! ¡Allá! No, no te voy a dejar que siga el
sí,
cuento.
Yo lo que, no. El cuento que les quiero contar, lo que hace un mes que estuve en Costa Rica, me hizo sí, pensar. Lo que pasa es que cuando tú vives en estas cuatro paredes, en este país tan pequeño, tú dices esto es especial, esto es especial. Y el patriotismo te sale y dices el resto del mundo no importa si aquí el
café. Ay, eso no es cierto.
Pero, ojo, de alguna u otra manera, cuando llegas y pruebas y dices, hey, por acá también tiene que haber buco, experimentos. O sea, la primera vez que yo escuché SL28, por ejemplo, fue en Costa Rica, no en Panamá.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pero si aquí...
Claro, después, en cruce, esto, cuando hicimos el...
Ah, la degustación.
La degustación, uh-huh. Entonces probamos SL28 y dije, ah... Pero al final, creo que tenemos... O sea, mis opciones no son solamente Boquete o Tierras Altas de claro. Chiriquí. Ahora mis opciones son todo el cinturón del
claro,
mundo.
Claro.
Y quiero que cuando tengas tu cafetería de todos los países. ¿Cómo se llama?
Se va a llamar Coffee Bean Belt Coffee Shop.
Cuando,
no se copien.
Cuando tengas tu negocio, voy a ir a hacer
manifesting. Hashtag manifesting.
Voy a hacer el podcast ahí.
Para claro, que, por supuesto.
Bien hecho.
Y vamos a tener cafés de todos los países. Eso sí va a estar muy cool. Y la verdad que sí. Eso es lo más bonito de viajar. Es cuando tienes el chance de probar cafés de distintas partes del mundo. Y sí, es una locura. De verdad. Probé casualmente durante el curso de Sensory. Probé de India.
Ah, nunca lo he probado.
Probé café de China. Sí, para que sepa. Me voy a ahorrar mis comentarios.
Por eso no los compran en él.
Ay, ok. ¿De dónde más probamos? De India. Bueno, obviamente de Costa Rica, de Colombia. Y no me acuerdo. Creo que había una de Etiopía. Pero sí, la primera vez que probaba café de India y de China. Interesante.
Sí. Yo tengo una curiosidad con el tema de... Más bien con el método del café turco.
Ajá.
Ese tipo de café. Me gustaría probarlo solo por curiosidad, pero utilizar ese método con café nacional.
Ah, ok.
Para ver qué pasa.
Ok, ok. No sé cuál es el café que usan. Hay un restaurante en San Francisco griego que ellos hacen café turco.
Ah, qué cool.
Sí. Creo que todavía deben estar abiertos. Ahora te paso el contacto.
No, invítame. Que, pues,
invítame.
Anda ya, mándame el location y yo llego.
Ah, exacto. Vaya para allá. Vaya y me cuenta. Oye, pero bueno, pues eso fue el tema del cinturón del café. Y así bien, sabes, rapidito para entrar como... De nuevo, yo creo que es como para que entendamos un término que se usa mucho en la industria. Y de nuevo, invitarlos a probar cafés de distintas partes del mundo. Que son procesados de maneras distintas también y valorar mucho más esta hermosa fruta.
Gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar aquí en sintonía, viendo o escuchando nuestro podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, @másqueunataza en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, @másqueunataza. Clubhouse. No estamos en Clubhouse. Sí estamos en TikTok. No hemos subido el baile todavía, pero sí estamos, ¿verdad?
No sé.
La paz.
La paz. Yo no voy a seguir tomando esto, ¿ok?
Vamos a cerrar con los saluditos como el anterior.
No, ya no tenía más.
No.
No.
Saluda a Jihan, por lo menos.
Ay, Jihan. Te quiero, Jihan. Gracias por todo.
Saluda a Manuel Otero también, que nos debe un poco de café.
No, nosotros le debemos. Yo tengo un poco de café. Oye, el café de la caja todavía lo tengo yo.
Bueno, vamos a tomárnoslo si ese man que sopa es el que está dando vuelta.
A él, a Lucía, todavía lo tengo. Sí. Pero Isaac. Bueno, a todo el mundo. Isaac, los queremos a todos. Gracias Éxitos. Por siempre estar con nosotros. Penúltimo episodio. Episodio número 22. Y la próxima semana, el cierre de temporada de Más que una taza.
Pero dilo con feeling.
Por eso lo dije con feeling. No. Lo dije con un feeling sexy. No. De Late Night Session. No.
Ay. Toma dos.
No, no, no. Ya se me acabó lo que estaba tomando. Chao, pues.
Chao.
Más que una taza.
Gracias por escuchar otro episodio de Más que una taza. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte para que estés enterado de todos los nuevos episodios y también puedes compartir con tus amigos. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como @másqueunataza. Nos vemos en la próxima. Chao.